Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Gracias, aleluya, por esa palabra, gloria al Señor, porque cuando nuestros ojos están puestos en Él, aleluya, no quiere decir que no van a haber dificultades, que no van a haber problemas, que no van a haber enemigos, gloria al Señor, pero sí quiere decir que nada más va a ser más importante que Él. Aleluya, no importa, gloria al Señor, lo que esté a nuestro alrededor, nuestros ojos puestos en Él pierde todo valor. Aleluya, lo que sea que el enemigo está y esté trayendo o esté queriendo hacer en contra nuestra, gloria al Señor. Aleluya, nuestros ojos están puestos en el Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga, gracias hermanos por estar en este lugar nuevamente. Gloria al Señor, damos gracias a Dios. Aleluya, por nuestra hermana Fela, está con nosotros nuevamente acá, pasando un tiempo con su familia. Gloria al Señor. Y también la hermana Nora, mi suegra, también está por acá. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias a Dios por lo que está haciendo en medio nuestro. Gloria a Jesús. No olvide, hermanos, abril 29, nuestro seminario de matrimonios. Abril 29, gloria al Señor, en Wendell. Vamos a estar teniendo nuestro seminario de matrimonio, gloria a Jesús. Póngase de pie conmigo, vamos a la palabra del Señor. Aleluya, vamos a leer solo un versículo en la palabra del Señor, pero un versículo poderoso. Mateo en el capítulo 1 y el verso 21, gloria a Jesús. Mateo capítulo 1 y el verso 21, gloria al Señor. Y vamos a tomar ese versículo como centro y base en nuestro mensaje de hoy, gloria a Jesús. Mateo capítulo 1, gloria al Señor, y el verso 21, gloria a Jesús. Cuando todo lo tenga, dicen amén, gloria al Señor. Aleluya. Mateo capítulo 1, verso 21, gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Esta fue la primera vez, hermanos, en la historia de los hombres en donde el hombre escuchó el nombre de Dios. Cuando el hombre escuchó el nombre de Dios, aleluya, ese nombre Salvador, el ángel anuncia a María diciéndole que vas a llamar a ese niño, a ese hijo, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No al pueblo de María, al pueblo suyo, de Dios mismo. Aleluya, salvaría de sus pecados. Simplemente, hermanos, quiero hablar bajo el tema Jesús, nombre sin igual. Jesús, nombre sin igual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en ese nombre hay poder, en ese nombre hay salvación. En ese nombre, Señor, podemos obtener todas las promesas de Dios que son sí y amén. Oh, Dios mío, gracias, Señor, por darnos esta grande bendición y esta grande revelación, Señor, de darnos a conocer tu nombre, oh Dios mío, darnos a conocer, aleluya, el poder que hay en el nombre de Jesús. Oh Dios santo, gracias, gracias, Señor, por todas las cosas, oh Dios mío, que has hecho a nuestro favor en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias, oh Dios mío, aleluya, por todo lo que harás, oh Señor, aleluya, porque porque no has terminado todavía, Señor, la obra que has comenzado en nosotros, oh Dios mío, y que esta palabra, Señor, sea de ayuda, oh Dios, para continuar esa obra en nosotros, oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios mío, que nuestro corazón reciba, oh Dios, esta palabra con gozo, Señor, y que halle esta palabra cabida en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Si alguien dice, así sea. Gloria al nombre del Señor. Dele la mano al que está al lado suyo. Gloria al Señor y bendígale en el nombre del Señor. Aleluya. Y así puede tomar su asiento en el nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Para considerar, hermanos, lo más grande o las cosas o una de las cosas más grandes de Jesús o del nombre que se nos ha sido revelado, el nombre de Jesús, es importante reconocer, considerar, meditar, poder presenciar o probar la grandeza de Dios mismo. Salmo capítulo 19, el verso 1 al 3, David habla estas palabras diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. David hace mención en el verso 1 de los cielos que cuentan la gloria de Dios y añade: y el firmamento, hablando del universo, hablando de las estrellas que él mira en la noche, diciendo que anuncian la obra de tus manos. Todas esas estrellas, David decía, declaran y testifican la grandeza de nuestro Dios. Los cielos nos muestran la maravillosa gloria de Dios. Ahora, se ha descubierto, hermanos, se estima que en nuestra galaxia hay de 100 a 400 mil millones de estrellas. O sea, de 1 a 4 billones de estrellas en nuestra galaxia. Se necesitarían, hermanos, 32 años para contar hasta 1 billón de estrellas. Y eso es contando las 24 horas al día sin parar. 24 horas al día tomaría 32 años para contar 1 billón de estrellas. Mas la palabra del Señor me declara y me dice a mí y a usted de que Dios las conoce a cada una por su nombre. Aleluya. Que Él fue quien las puso en su lugar. Él fue quien dio palabra a las lumbreras en la noche. Él fue quien dio palabra al sol para que alumbrase, a la luna para que resplandeciese la luz del sol, a la tierra para que fuera dando órbita o vuelta al sol. Aleluya. Para darnos el día, para darnos la noche, y toda su palabra fue declarada así, y así ha sido desde el principio y desde la fundación del mundo. Aleluya. Se ha dicho, hermanos, gloria al Señor, que si la tierra se sale de su órbita 1 pie 12 pulgadas más cerca al sol, nos quemamos. Si se retira 1 pie 12 pulgadas más lejos del sol, nos congelamos. Mas Dios mismo, por el poder de su palabra, lo mantiene todo en orden. Aún su palabra declara que dio orden al mar y declaró al mar su límite y declaró: de aquí no vas a pasar. Y el mar, que hace, hermanos, obedeciendo la palabra de Dios, simplemente va y vuelve atrás, y va y vuelve atrás conforme a la palabra del Dios que usted y yo servimos en este mismo día. Aquel, aleluya, que cuando nos vio en el mar de este mundo, aleluya, Él escogió, Él miró, Él decidió no mirar nuestros pecados, no mirar nuestra maldad, sino darnos a nosotros el perdón de pecados, invocando su nombre, invocando el nombre de Jesús, porque hay poder en ese nombre todopoderoso. Hay poder para perdonar pecados, hay poder para sanar enfermedades, hay poder para rescatar, hay poder para levantar, hay poder para hacer todo lo que usted y yo necesitamos de Dios. Soy este gran Dios que creó el universo. En algún lugar, dentro de esta complejidad y de esta inmensidad, estamos usted y yo. Este pequeño planeta, esta bola azul, como dicen los científicos, esta pequeña bola azul volando en el espacio, y usted y yo puestos ahí. Y todo Dios lo mantiene en su orden. Y yo, pensando en esto, hermanos, pensé en cuando la Biblia habla de que el enemigo, el diablo, Satanás, fue echado del cielo, y Jesús declaró: yo mismo lo vi a él bajar como rayo a la tierra. Fíjense que él ha podido perturbar, disturbar, dañar completamente, gloria al Señor, a la humanidad con el pecado, y perturbar la paz, y perturbar aquí, perturbar allá. Pero ¿sabe lo que nunca ha podido hacer? Destruir el mismo planeta. Le hubiera sido más fácil a él destruir todo el planeta y ya salir de toda la humanidad de una vez. Pero Dios tiene el control de todo. Mi casa se podrá estar cayendo al suelo con dificultad, y mi hijo, mi hija aquí, y mi esposo o mi esposa allá, y pelea aquí, pelea allá, y no hay paz, gloria al Señor. Pero Dios todavía sigue sentado en su trono. Dios todavía sigue teniendo el control. Todavía su nombre es Jesús. Todavía Él es el Salvador del mundo. Todavía es el quien perdona pecado. Todavía Él es quien puede restaurar todas las cosas, por cuanto usted y yo, aleluya, oh hermanos, gloria al Señor, se nos ha dado un nombre que la palabra misma declara: es un nombre sobre todo nombre, aleluya, nombre sobre todo nombre. No dice sobre otros nombres o sobre algunos nombres, no, se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en el lugar que está ese nombre, yo no sé si usted lo ha pensado alguna vez, pero en el lugar donde está ese nombre, en la posición donde está el nombre de Jesús, no hay otro nombre sobre él, no hay otro nombre a su lado, porque Dios es uno y uno su nombre, y no hay otro que él conozca como Dios. Aún el mismo Salmo 8 nos dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. has puesto tu gloria sobre los cielos, de los niños y de los que maman, de los babies, fundaste la fortaleza. ¿Qué Dios, qué otro Dios pudiera hacer eso? Que desde la niñez ya ha puesto los fundamentos y ya ha hecho fortaleza en esa vida. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios lo hace para poner en vergüenza a tus enemigos. Dios lo hace para poner en vergüenza a quien quiere vengarse contra ti. Aleluya. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces se pregunta el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y qué es el hombre para que tengas comunión con él? ¿Qué es el hombre para Dios? Somos la mejor creación de Dios. Somos la mayor creación de Dios. Somos la única creación en este mundo que la Biblia describe, declara y testifica que ha sido hecha a semejanza de Dios mismo. Aleluya. Usted y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Tal vez no haya en nosotros el poder, la capacidad de sabiduría, la capacidad de conocimiento, pero Dios nos ha hecho a su misma imagen, conforme a su semejanza. Usted y yo podemos tomar decisión, usted y yo podemos vivir, usted y yo podemos movernos libremente, usted y yo tenemos manos, tenemos pies, tenemos cuerpo. Oh, gloria al Señor. Dios nos ha dado a nosotros aún la habilidad de poseer su misma esencia, su misma imagen. Cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos de la imagen de Dios, somos llenos de la esencia de Dios, somos llenos de Dios mismo. Aleluya. Es por eso que no vivo igual, no hablo igual, no actúo igual, porque ahora Dios habita en mí, ahora Dios vive en mí, ahora Dios mismo vive en mí. Y lo que vivo ahora, dice Pablo, hablo en la carne, lo vivo para la gloria de Dios. Porque no hay otro nombre como Jesús. So, Jesús y su grandeza fueron predichos, fueron predeterminados antes de que sucediera lo de la escritura que leímos al principio, de que María dio a luz un hijo. Antes de que naciera de este mundo, antes de que Dios se hiciera cuerpo, ya los hombres de Dios ya habían declarado la grandeza de Jesús y las grandes cosas que iba a hacer Él en favor de los hombres. Ya había sido declarado. La Biblia, hermano, nos dice que él aún fue el cordero inmolado desde la fundación del mundo. En el momento del fracaso de la humanidad, antes de que fracasara el hombre, ya Dios había declarado un plan. Ya Dios había hecho un plan. Ya Dios había dado a los hombres un plan. Aleluya. Y ese cordero de Dios, aleluya, ese cuerpo, lo que llamamos el Hijo de Dios, el Mesías, el gran yo soy, el Alfa, la Omega, aquel sacrificio vivo, fue el cordero inmolado, o sea, sacrificado pensado antes de la fundación del mundo, antes ya de que el pecado se manifestase en el corazón de los hombres. Ya Dios en su mente había visto ese sacrificio, ya Dios en su mente había visto el derramar de la sangre, ya Dios en su mente había perdonado a los hombres, ya Dios en su mente había dado salvación. Y a Dios nunca, nunca se le ha tomado desprevenido. Nunca se le va a tomar distraído. Nunca se le va a hallar durmiendo. Oh, gloria al nombre del Señor. So Dios, hermanos, siempre tiene un plan. Nunca, gloria al Señor, nunca va a estar allá distraído con otras cosas. Nunca, gloria al Señor, el enemigo va a poder tomar ventaja de él. Nunca el enemigo, gloria al Señor, va a poder seguir hacia adelante, gloria a Jesús. Nunca, gloria al Señor, el enemigo va a poder tomar ventaja de nuestro Dios. Al contrario, hermanos, muchas veces Dios deja que el enemigo se vaya al frente, que el enemigo piense que tiene la ventaja, que el enemigo piense que él ya victoria, que él ya ganó el premio, que él ya hizo, gloria a Jesús, lo que tenía que hacer, gloria al Señor. Si usted y yo perdemos la fe, gloria al Señor, lo perdemos todo, lo perdemos todo, aún perdemos a Dios mismo. Pero si nuestra fe se mantiene aún en medio de la dificultad, del problema, aleluya, no importa lo que el enemigo levante, porque la palabra de Dios me dice, aunque el enemigo se levante como un gran río, el Señor levantará bandera contra él, gloria al Señor, como que levantará bandera contra él. Aunque el enemigo se levante, Dios va a levantar bandera de victoria. Aunque el enemigo haga destrucción, Dios va a levantar bandera de victoria. Son más, hermanos, más de 400 veces en la palabra de Dios nos muestra que Dios declaró a su pueblo que enviaría un Mesías, que vendría a salvar a su pueblo, que vendría a rescatar la humanidad. Dios les dijo, Dios fue, hermanos, Dios a su pueblo fue tan específico que es impresionante pensar de que no le reconocieron cuando se manifestó. Porque Dios le habló a través de los profetas siendo específico. Les dejó saber dónde iban a ser, en Belén de Judea. Ok, ya tengo el lugar donde van a ser. So, ¿cómo van a ser? Van a ser de una virgen. O sea, Dios le dice, va a ser un milagro. Va a nacer milagrosamente. Porque va a suceder una sola vez en la historia de los hombres y no va a volver a suceder otra vez. Aún les declaró y de qué tribu saldría el Mesías, de la tribu de Judá. Y todavía Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La palabra del Señor les habló, aún les habló de la naturaleza, de la pasión y del propósito final del Mesías,
que era de redimir a la humanidad. Y Jesús hizo milagros, Jesús declaró promesas, Jesús enseñó y mostró su pasión por la humanidad, y todavía no le recibieron, no le reconocieron, ni se dieron cuenta muchos quién era él, ni tan siquiera su propia familia, ni tan siquiera sus mismos hermanos y hermanas viviendo en la misma casa. Esa es la obra que el enemigo hace en el corazón del hombre. Ciega los ojos del hombre. Ciega los ojos del corazón del hombre para que no miren, para que no entiendan. Pero Jesús, en su nombre, Él da vista al ciego. En su nombre, Él abre los ojos de los ciegos. En su nombre, Él da entendimiento al corazón. En su nombre, Él da sabiduría. En su nombre, Él da revelación, porque no hay otro nombre sin igual. No hay otro nombre igual al de Jesús. No hay otro nombre que pueda compararse a Él. Muchos en esta tierra se llamaron y les llaman, los hombres le llaman grandes hombres, aleluya, o capitanes y gloriosos guerreros, pero no hay ninguno, aleluya, no hay ninguno que pueda pararse en el mismo nivel donde Jesús mismo se halla en ese momento. Muchos sí hicieron grandes hazañas, muchos sí hicieron grandes proezas, pero ninguno, ninguno como este Jesús, que murió, murió por la humanidad entera, aleluya. Ninguno de ellos murió por nadie, simplemente muchos murieron solo por su pueblo, solo por su comunidad, solo por su familia. Pero este Jesús, Él murió por todos y para todos, aleluya. Él no dejó a ninguno afuera, Él no echó a ninguno afuera, sino que por todos murió, por ricos y pobres, por blancos y negros, por verdes y azules, cualquier tradición, cualquier país, cualquier costumbre, Dios los incluyó a todos bajo la gloriosa salvación de ese nombre, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre no solo se había perdido, un solo hombre no andaba perdido, la humanidad entera andaba perdida, la humanidad entera andaba sin salvación. So podríamos entonces querer declarar o preguntar entonces cuál ha sido la creación más grande que Dios jamás haya hecho. Y se encuentra en la revelación de su palabra. Dios se hizo hombre. El creador del universo, quien creó todas las cosas, se hizo semejante a tú y yo. Semejantes a su misma creación. Semejante a su misma creación. Se reveló a los hombres en Jesucristo. El apóstol Pablo lo entendió de esta manera y lo habló a los corintios en 2 Corintios 4:6. Lo declaró a la iglesia en Corinto de esta manera. Verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Acuérdense en Génesis, cuando antes de Dios crear el sol, la tierra, las estrellas, Dios dijo: hágase la luz. Y se hizo la luz. So Pablo está declarando que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Cuando Dios dijo, hágase la luz, Dios declaró su verdad y su revelación nunca quedarán en tinieblas. So cuando Jesús anduvo en esta tierra, quien miraba el rostro de Jesucristo estaba por primera vez en la historia del hombre pudiendo mirar el propio rostro de Dios. Dios mismo estaba mirando a la cara. Aquellos ojos eran los ojos por cual Dios estaba mirando a la humanidad. So Pablo lo entendió de esa manera y habla que esa misma luz ha sido la que ha resplandecido, la que nos ha dado a nosotros luz para poder entender el conocimiento de la gloria y de lo glorioso que Dios hizo, que nos visitó y nos vino a buscar en el rostro de Jesucristo. Que cuando miramos a Jesús, a su rostro, miramos a Dios mismo. Porque Pablo mismo fue quien entendió y le declara a Timoteo diciendo, hey, Dios vive en luz inaccesible. Dios habita en luz inaccesible. O sea, le dijo al Timoteo, hey, Dios directamente no podemos mirarlo, por cuanto su gloria y su resplandor de su presencia es tan grande que ni tan siquiera los mismos ángeles que habitan alrededor de su trono miran directamente el rostro de Dios. Porque Isaías declaró de que cuando vio la visión, cuando en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado en un trono, y su falda, dice, su vestimenta llenaron el templo. Pero Isaías pudo notar que aquellos querubines que andaban volando alrededor del trono de Dios tenían 6 alas. Con 2 alas volaban, con 2 alas cubrían su cuerpo y con 2 alas cubrían su rostro. No estaban mirando a Dios directamente, porque Dios mismo le dijo a Moisés, cuando Moisés le pidió, le hizo la petición, muéstrame tu gloria. Porque la gloria de un rey, hermanos, no es su riqueza, no es su reino, no es su poder, es su rostro. Es su rostro. So Moisés le dijo a Dios, cuando le dijo, muéstrame tu gloria, le dijo, hey, déjame ver tu cara, muéstrame tu rostro. Y Dios le dice, cosas difíciles has podido pedir, porque nadie ha visto el rostro de Dios y ha sobrevivido y ha quedado en vida. Pero esto sí voy a hacer. Voy a poner mi mano delante de ti, y cuando pase voy a quitar mi mano y vas a ver mis espaldas, más mi rostro no verás. Pero cuando Jesús anduvo por Galilea, cuando Jesús anduvo por Samaria, cuando Jesús anduvo por Judea, cuando Jesús aún anduvo por todo el territorio, quien miraba a aquel hombre, aquel que llamaban el Mesías, aquel que muchos habían declarado el Cristo, aleluya, otros habían entendido que aquel era Dios manifestado en la carne, que aquel había sido Dios mismo quien había venido a buscar su creación, que había venido a rescatar a su creación. Dios mismo, hermano, hermana, Dios mismo miró a esta tierra, aleluya, para ver si hallaba a alguien digno y limpio de poder morir por la humanidad. Y él mismo lo habla diciendo: miré y busqué y no hallé ni tan siquiera a uno que pudiera morir por la humanidad. So, en otro lugar él declara, ese mismo que habla: en ese día estaré yo mismo, estaré presente en el día, aleluya, en el día señalado por Dios para que ese nombre fuera revelado a los hombres, para que ese nombre, aleluya, fuera conocido por los hombres y la salvación misma de Dios se manifestase al corazón de los hombres. So, Pablo, hermanos, que no estuvo con los originales 12 apóstoles, pudo entender que cuando Pedro, Juan, Mateo miraban el rostro de Jesús, estaban mirando el mismo rostro de Dios. Ahora, Pedro, Juan, y no me acuerdo quién fue el otro, hermano Carlos. Pedro, Juan, cuando se manifestó la gloria de Jesús, Jacobo. Yeah. Pedro, Juan y Jacobo, cuando vieron a Jesús que se transfiguró, dice la Biblia que su rostro resplandeció como la luz del sol. Fue como si Jesús hiciera: déjame mostrarte lo que está adentro. Sé, me está mirando como que no saben lo que estoy hablando. ¿Qué hizo Jesús en ese tiempo, hermanos? Quitó el velo por un momento. Aquel velo que estaba haciendo división entre Dios y la humanidad, para que la humanidad también pudiera poder disfrutar de la gloria de Dios, porque era uno solo en todo el pueblo que disfrutaba y miraba la gloria de Dios. El sumo sacerdote, cuando entraba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, cuando entraba en el lugar santísimo donde estuviera el tabernáculo, ahí entraba el sumo sacerdote y ahí la gloria de Dios se manifestaba, cuando derramaba la sangre en la silla de misericordia, y ese velo estaba puesto porque la gloria no era para todos, era solo para uno. Pero Pedro, Jacobo y Juan, antes de muchos otros, tuvieron la misma beneficio y bendición de ver la gloria de Dios que vio Moisés. Pero ¿sabe la diferencia entre aquel momento, entre Moisés, Pedro, Jacobo y Juan? ¿Se acuerdan que anteriormente le dije que Moisés oró a Dios y le pidió: muéstrame tu rostro? En ningún momento Dios dijo: jamás te mostraré mi rostro. Solo Dios simplemente le explicó: has pedido cosa difícil, porque si ves mi rostro vas a morir. A este mismo instante. Y yo estoy seguro, hermanos, y yo sé que usted puede estar seguro de que Moisés hubiera dicho: échale. Después que vea tu rostro, olvida, si me llevas, me llevaste. Pero vi tu rostro. Amén. Pero Dios sabía que no era el tiempo de Moisés para partir de esta tierra. Pero en ningún momento Dios se olvidó de la petición de Moisés. Por cuanto en aquel día en aquel monte, mientras Jesús oraba, ¿qué dice la palabra de Dios? Moisés y Elías vinieron a Jesús y le declaraban lo que había acontecer de él. Hermanos, esto nos debe dar a entender que Dios nunca se olvida de la oración de su pueblo. Miles de años después, todavía Dios se acordó de dar a Moisés la respuesta a su oración. Y Moisés, al mirar el rostro de Jesús, Dios contestó su oración y miró el rostro de Dios. So, alguien podrá preguntar, ¿qué tiene de bueno Jesús? No mucho, todo. Todo. ¿Quién en esta tierra puede perdonar tus pecados sino Dios? ¿Quién en esta tierra puede olvidarse de tu pasado sin traer condenación ninguna sino Dios? ¿Quién puede aún ayudarte a perdonar la maldad de otros y olvidar sin quedar nada en tu corazón? ¿Quién puede ayudarte en esta tierra a hacer eso sino Dios? Porque el lema del mundo es: te perdono, pero no me olvido. ¿So qué clase de perdón es ese? Si Jesús mismo dijo, si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar como Él nos ha enseñado a perdonar. No como yo quiero perdonar, es como Él me ha enseñado a perdonar. Porque si Dios hubiera, mire hermano, si Dios hubiera sido el autor de ese dicho, perdono pero no olvido, pregúntale a que está al lado suyo, ¿dónde estuvieras tú? ¿Dónde estuvieran cada uno de nosotros? ¿Dónde estuvieran todos los que ahora mismo en este domingo están en un edificio también adorando a Dios? ¿Dónde estuvieran los que están allá afuera en un parque? ¿Los que están allá afuera en un baile? ¿Los que están allá afuera en su casa? ¿Dónde estuviera la humanidad? ¿Dónde estuviéramos? Entonces, si Dios hubiera hecho lo que le dijo a Moisés, hey, si quieres yo desaparezco toda esta gente y te doy un pueblo nuevo. Era como único Dios hubiera podido hacerlo, si no iba a olvidar, pero sí iba a perdonar. Porque hermanos, nos hubiera perdonado, pero ¿sabe qué? A la próxima que hubiéramos hecho, ups. Porque me acordé de la que me hiciste anteriormente. Esa es la dificultad cuando yo perdono pero no olvido. Te perdoné ahora, pero me haces otra y vuelvo a acordarme de la que me hiciste anterior. Ya van dos. Y te voy a perdonar estas dos, pero no me voy a olvidar. Y vuelve y me hace otra distinta. ¿Y qué sucede? Me vuelvo a acordar de las otras dos. Ya van tres. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios no tomó en cuenta nuestros pecados. No quiere decir la Biblia de que Dios nos ignoró y no tomó en cuenta de que hicimos mal, de que fue una ignorancia. No, Dios sabía que hicimos mal. Pero cuando dice no tomó en cuenta nuestros pecados, no lo tomó como deuda para pagar. No lo tomó como que usted y yo vamos a hacer lo imposible para poder pagarle a Dios una cuenta que nunca vamos a poder pagar. So, ¿qué él tuvo que hacer? Hacerse de un cuerpo y nacer como usted y yo nacimos, de mujer, pero sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque María no tuvo ninguna relación con José para concebir a Jesús. La Biblia dice, fue del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos la sangre de papá, no de mamá, de papá. De mamá tenemos, quién sabe, los ojos, el pelo, la nariz, las orejas, la forma de actuar. Pero de papá tenemos la sangre. Es por eso que cuando, hermano varón, usted comete un error y trata de negar a ese baby, no lo haga. Porque la sangre va a tener tu nombre. Porque tú, si eres el padre, la sangre va a tener tu nombre. Es por eso que la Biblia, hermano, nos dice que Jesús heredó un nombre mayor que todos los nombres. Porque Jesús heredó el nombre de Dios, el nombre de su Padre, el nombre de su Padre. Jesús es el nombre de Dios mismo. Yo sé que se oye un poco en confusión, porque hay otras escrituras que hay que añadir para poder entenderlo, hermanos. Pero Jesús tenía una doble naturaleza. Jesús era 100% Dios y era 100% hombre. Entonces, por eso que Jesús, usted lo mira la palabra de Dios orando, comiendo, se cansó. Pero también lo mira la palabra de Dios como Dios, alimentando a una multitud con un par de panes y un par de peces, echando fuera demonios, resucitando a los muertos, declarando el reino de Dios. Y heredó un nombre que es sobre todo nombre. So, ¿qué es tan grande de Jesús? Su muerte. Antes de morir, cientos de años antes, Isaías, le fue revelado al profeta Isaías cómo iba a morir y qué iba a suceder con el Mesías. Usted lo mira en Isaías 53. Su sangre fue más grande que cualquier otra sangre. Efesios 2:13 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesús. Con eso voy a terminar, hermanos. La Biblia dice en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cree usted que Jesucristo es el Cordero de Dios? Amén. La Biblia lo declara, ¿no? Hace años atrás se descubrió, hermanos, un granjero declara y escribe una historia de uno de sus corderitos. Dice él que una víbora, una cascabel, vino y mordió a uno de sus corderitos en la cara. Y él notó de que la cara se le inflamó y comenzó a quejarse el corderito, pero no se moría. Y pasa un día y vuelve a mirar el corderito y todavía está ahí donde quedó sentado con su cara inflamada, pero todavía está vivo. Al segundo día que va a mirar otra vez a su corderito, ya tenía la cara menos inflamada, pero ya está parado y comiendo con los demás. So, él pidió que se hiciera una examinación de la sangre de los corderos. Y quedaron, hermanos, maravillados en descubrir que la sangre del cordero, la sangre de un cordero, tiene mayor poder que el veneno de una serpiente. La misma sangre del cordero funciona como antídoto para quitar y desvanecer el veneno de la serpiente. Y todos saben lo que es una cascabel, ¿no? La colita de... que con una mordidita nada más, hermanos, nos fuimos a pique. Tenemos 15 minutos para que se nos dé el antídoto o nos fuimos al otro lado. 15 minutos para una persona adulta. Y el cordero duró 2 días y se paró y comenzó a comer y a brincar con todo allá jugando, y la cara todavía con la marca de la mordida, pero cada día la inflamación continuaba bajando hasta que el cordero quedó normal. Y eso es un animal de aquí, de esta tierra. No piense que Dios lo hizo en casualidad, de que Jesús también se llamara el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque su sangre tiene el poder y es el antídoto para la mordida de la serpiente de este mundo. Cuando el diablo, Satanás, dice la Biblia, la serpiente antigua, viene, te muerde y te echa el veneno, y comienzas a echarte un poquito de Dios y a alejarte un poquito de Dios. No necesitas buscar allá lo que te puede satisfacer. No, lo que necesitas es el antídoto. El antídoto para esa mordida. Aquello que te puede volver a dar vida. Y es la sangre de Jesús. Su sangre tiene el mismo poder que hay en Jesús para crear los mundos, para crear el universo. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el que opera en nosotros, en su espíritu. El mismo poder. ¿No cree usted que Dios es suficiente para ayudarte a cambiar tu vida? Póngase de pie conmigo. Yo le he dicho aquí anteriormente mi testimonio, hermanos. No tuve que ir a ningún programa de drogas. No tuve que ir a ningún programa de alcohólicos anónimos, ni a ningún sí. Yo le digo psilócogos porque están más locos que uno mismo. Ningún psiquiatra, nada. Hermana Fela es testigo de ello. Hermano Carlos estaba ahí. Hermana Nora estuvo ahí ese día. Cuando el Señor me tocó, cuando el Señor se movió en mí. Y en el mismo altar, en ese día, Dios me limpió. Hermanos, yo me levanté de ese altar sin deseo de droga ninguna. Sin deseo de alcohol ninguno. Sin deseo de ir a nada. Ahora, ¿Dios lo hace de la misma manera con todos? No, lamentablemente no. Pero de que puede sanar, puede sanar. De que puede libertar, puede libertar. Pero el problema es que mi pensamiento es esperar en Dios, cuando en realidad Dios está esperando por mí. Porque cada martes, cada domingo, cada martes, cada domingo que usted llega aquí, que yo llego aquí, que llegamos a congregarnos, Dios está listo. Todo el tiempo. Y muchas veces, hermanos, actuamos como si la novia o el novio nos viniera y nos hubiera dicho: hermano Carlos, ¿te quieres casar conmigo? Ay, déjame pensarlo. Pero no me amas, yo ya te amo, pero déjame pensarlo. Así a veces actuamos con Dios. Señor, te amo. Pues déjame hacer lo que quiero hacer. Déjame pensar. El problema número uno, hermanos, es el temor. ¿Al qué dirán? Uy, ¿qué pensarán de mí? Si yo fuera usted, este sería mi pensamiento. A mí no me importa lo que piense nadie de mí, porque nadie me va a salvar. Nadie me va a salvar. Él solo me va a salvar. So, que piense lo que piense, que digan lo que digan, que lo pongan donde quieran ponerlo. Soy yo y Dios. Soy yo y Él. No importa lo que diga fulano, fulana. No me importa que me llame. ¿Y por qué hiciste? ¿Qué te importa, papá? Amén, hermano. Esa salvación, hermanos, es mucho más importante que mi posición social. Es más importante que mi reputación. Vamos, cuando yo me di al Señor y volví unos años después a Puerto Rico, yo era, no, con este no te juntes, porque este es de los aleluya. Y yo no vine aquí a juntarme contigo. Pero si usted y yo, hermanos, no importando lo que digan, usted sigue siendo fiel a Dios. Dios mismo interpone en el asunto. ¿Sabe por qué, hermanos? Cuando yo volví fue para el funeral de mi abuela. ¿Sabe lo que hizo Dios? En contra de toda la familia, me puso a hablar a mí en el funeral. ¿Para qué? Para darme gloria, no. Para mostrarle a toda mi familia lo que Dios hizo conmigo. Porque después del funeral, ¿sabe qué? Venían ahí como el perrito con el rabo entre las piernas. Sobrino, va, me siento muy orgulloso de ti. Estoy muy contento que viniste. Y yo loco, tú sabes, por decirle, hipócrita. Amén. Porque, bueno, estoy siendo sincero, uno sigue siendo humano. Aunque sirvamos a Dios, no tenemos las alitas atrás y la argollita en la cabeza. Todavía estamos en este mundo. Y lo pensamos. Ay, hipócrita, que salte para allá. No, pero yo, no, gracias. Bendición. Y seguí caminando. Esa misma gente, hermanos, cuando está en líos, ¿a quién van a llamar? Te llevan a cuanto ta, 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 pero cuando están en el lío, déjame llamar a mi primo, al que nunca llaman, déjame llamar a mi primo. Primo, ora por mí. No, vamos a orar juntos. ¿Por qué no, hermanos? La Biblia dice, hermanos, que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Un pequeño descuido. Usted está cocinando, puso una olla en el fuego, agua a hervir, se distrajo con otra cosa. Cuando viene a ver, hay un humental en la casa. Se descuidó. Y eso sucede, hermanos. Está conduciendo, alguien lo llamó, usted hizo así nada más, ¡pum! Perdió su vida. Levante sus manos conmigo, cierre sus ojos. Deje que Dios sea quien insista en su corazón. Que Dios sea quien insista en su corazón. Porque sabe que quien te hizo lo que hizo ha seguido viviendo tranquilamente, ni se acuerda de lo que hizo y tú todavía estás viviendo bajo esa misma dificultad. Y Dios la quiere arrancar de ti. Pero no lo va a hacer si tú no se lo entregas. Tu corazón está deseoso, pero no sabes cómo hacer ese paso. Simplemente déjalo a Él entrar. Dale a Él todo tu corazón. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Señor, hazlo como solo puedes tú hacerlo. Señor, hazlo como solo tú puedes hacerlo. Que el nombre de Jesús sea glorificado en cada corazón. Que el nombre de Jesús entre en cada corazón, Señor. Que el nombre de Jesús haga obra en cada corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo ríndete a Él. Solo ríndete a Él. Si hay dolor en tu corazón, llora. Dale a Él tus lágrimas. Dale a Él tu dolor. No tienes que explicarle a Él nada. Él puede leer tus lágrimas. Él puede leer tu dolor. Él entiende tu dolor. Aleluya. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Aleluya. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. 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 Si le confesamos a Él, Él nos va a confesar delante de su Padre. Oh, gloria al Señor. Si le negamos a Él, Él también nos va a negar. Gloria al nombre de Jesús. Ah, Señor. Grande eres, Señor. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Jesús. Gloria al Señor. Si hay alguien que quiera bautizarse en el nombre del Señor, puede tomar la decisión en este día. Gloria a Jesús. Aleluya. Usted puede ser, sus pecados pueden ser perdonados hoy. Tu vida puede comenzar hoy. Tú puedes nacer de nuevo hoy. Una nueva vida hoy. Aleluya. Tu fe puede ser restaurada, renovada hoy.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.